Vale. Bueno, soy el doctor Alejandro Beltrán. A vosotros dos ya os conozco, acabamos de tener clase antes, pero bueno, y algunos de casa me imagino que también os coincidirá. Bueno, ser reguleras con la esta, con la cámara. Está muy bien, muy cercana. Bueno. Bienvenidos a Historia del Arte de la Baja Edad Media. Os cuento un poquito, aunque vosotros ya lo sepáis, cómo planteo yo la clase. Yo en principio voy a dar clases, ¿vale? Voy a explicar, voy a ir siguiendo el temario para ir viendo un poco los diferentes temas que tenemos en el manual, siempre siguiendo el manual, que es el que os vais a tener que examinar. Y eso sí, como decía anteriormente, voy a tener que ir muy rápido. Voy a tener que ir muy rápido porque, como sabéis, tenemos una clase a la semana. Una, ¿vale? Es decir, hora y media a la semana. Lo normal en un grado universitario es que tuviéramos dos clases de hora y media a la semana. Es decir, yo esta asignatura la daba el año pasado, exactamente la misma, además. Historia del Arte de la Baja Edad Media en la Universidad Complutense, Historia del Arte, y yo tenía mis dos clasecitas a la semana, más los viernes de prácticas, que tenía cuatro sesiones de práctica de tres horas. Lo vimos más tranquilos. E incluso no me entraba el Mudéjar y cosas así que me meten aquí también en esta. Pero aquí tenemos hora y media. 14 sesiones, me parece, o 13. Tenemos que ir zumbados, ¿vale? Entonces, vamos a ir muy deprisa. Así que vamos a intentar dar lo más importante o lo más relevante del temario, ¿vale? Espero que al menos os sirva para tener una idea. Por supuesto, resolvemos dudas, preguntas, todo lo que nos pueda surgir, lo vamos haciendo sobre la marcha. Y hasta donde lleguemos. No os garantizo llegar al final. ¿Vale? Lo siento. Yo intentaré llegar. En esta he amagado con llegar, ¿eh? He amagado. En la otra no. No he llegado nunca. Pero en esta sí que casi al final, ¿eh? Del todo. Saltándome a lo mejor a Montemilla ahí en medio, pero casi al final, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a intentar. La grabación de las clases, que esto sé que os interesa. Las grabo. Y están a vuestra disposición. ¿Vale? Sin límites. Lo que necesitéis. De hecho, yo se lo abro incluso a gente de fuera de la web. Yo no pongo límites. Se lo doy a quien lo necesite. A mí me parece que el conocimiento es para todos. Así que se lo pongo para todos. Y los materiales, exactamente lo mismo. Este PDF que estáis viendo aquí, de 37 láminas que corresponde, vamos, de 37 diapositivas, que corresponde al tema 2 de vuestro manual, está a vuestra disposición. Os lo podéis bajar directamente desde la grabación y no hay ningún problema. Pero vamos, si lo buscáis en Inteca, en el repositorio, Alejandro Beltrán o tal, saldrán las clases de otros años y os salen los PDFs también. O sea que esto es para vosotros. ¿Que lo usáis? Bien. Ahora bien, no me digáis luego, es que he suspendido porque estudié con tus PDF. Hombre, no. Vale, estudiar con el manual. Esto es una guía. Yo he puesto lo he sintetizado mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco, pero que os sirve como guía y como tal, fenomenal, ¿vale? Así que, para vosotros, vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hoy todavía tengo voz, así que vamos a aprovecharlo. Vamos allá. El tema 1 no entra para el examen, al examen entra todo, aunque uno creo que no. Pero vamos, el tema 1 es una especie de introducción. Se llama, dime exactamente el título. Siempre el tema 1 lo usan el camino hacia el gótico o algo así.
El modelo artístico.
Sí.
El largo camino hacia el gótico.
Es un poco la introducción. A ver, ojearlo sí, leeroslo ligeramente, pero vamos, no os van a preguntar. ¿Cómo es exactamente el largo camino hacia el gótico? No creo que pregunten eso, ¿vale? Entonces es un poco para meteros en situación, contexto. Histórico, social, cultural, en qué mundo empieza a desarrollarse o dónde, en qué ambiente empieza a surgir el gótico, básicamente, ¿vale? O sea que no. Hola, buenas tardes. Siéntese. Bueno, comenzamos. Capítulo 2, los comienzos del ártico, del arte gótico en Francia, siglos 12 y 13. Vamos con la primera arquitectura gótica de Europa. Vamos a esa introducción. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, señores? ¿Dónde surge el gótico y por qué surge el gótico? ¿Qué es el gótico?
Pero ya hemos saltado al tema 2.
Hemos saltado al tema 2. Sí. El primero es una introducción que te lo puedes leer tranquilamente, que no te va a decir demasiado. todo lo que te viene en el tema 1 te lo vamos a ir diciendo. Así que no te preocupes, ¿vale? ¿Por qué aparece el gótico en Europa y dónde aparece el gótico? Bueno, pues el gótico tiene su origen en lo que hoy conocemos como la isla de Francia. La isla de Francia, a pesar de ese nombre, no es una isla, sino que es una región en torno a París, más o menos, en la zona de París. En esta zona se va a consolidar una nueva dinastía en el trono, que es la dinastía de los Capetos. Francia viene de unas épocas más o menos gloriosas, con el Imperio Carolingio y la sucesión de los reinos francos y demás, a una época ya bastante más convulsa en las que los diferentes poderes se van a estar disputando los territorios, con una relación muy directa con el gobierno, con los reyes que en ese momento están gobernando parte de las Islas Británicas, que son los Plantagenet, la dinastía de los Plantagenet, y bueno, pues ahí van a surgir tensiones, pero a partir del ascenso de estos Capetos al poder en Francia, ellos van a tener una necesidad de consolidarse. Una de las cosas más difíciles en la historia de la humanidad es cuando una nueva dinastía o un nuevo gobernante llega al poder, conseguir consolidarse. Porque hay que convencer a la población de que tú tienes derecho a gobernar y que tú estás gobernando de manera legítima. Y eso no siempre es sencillo cuando hay un cambio. Entonces, los Capetos son conscientes de esta situación y lo que deciden es que para consolidarse en el gobierno de la monarquía francesa, de lo que después era Francia, todavía no estamos hablando de Francia como tal, se van a aliar con los obispos. Van a buscar una forma de unirse y buscar sus intereses comunes para intentar, sobre todo, con la jerarquía eclesiástica urbana, que no es la misma que la jerarquía eclesiástica rural, es decir, no son los monasterios, sino son los obispos de las catedrales, de alguna manera el ascenso al poder. Van a favorecer a estos obispos para que los obispos les apoyen. Vale, van a buscar esa manera de conseguir situarse en el gobierno. Además, los Capetos van a entrar en conflicto también con el papado, por ejemplo, porque los Capetos van a intentar tener derecho a nombrar los obispos. Que esto puede parecer una tontería. ¿Qué más dará quien nombra a los obispos? No, no es lo mismo si yo nombro a los obispos como rey o los nombra el papa. Pues si yo nombro a los obispos, doy los obispados a quien a mí me interese, ¿no? Entonces, bueno, toda esa tensión va a suponer esa unión entre la jerarquía eclesiástica urbana y la nueva dinastía de los Capetos. Por cierto, ¿qué es una catedral? ¿Qué es una catedral? Una iglesia muy grande, ¿no? Básicamente. Vale. ¿Y por qué lo llamamos catedral y no iglesia?
Es la sede de un obispado.
Es la sede de un obispado. Puede ser. Por ahí va la cosa. Efectivamente, una catedral es donde un obispo ejerce su cátedra. Por eso recibe el nombre de catedral, ¿vale? Lo de los catedrales no es solo de los catedráticos de la universidad, sino que era donde el obispo tenía su función, ¿vale? Y por eso reciben el nombre de catedrales. ¿Qué son los obispados? Bueno, son las provincias eclesiásticas, ¿vale? Para que los entendamos, es una denominación territorial en la que, bueno, pues un obispo efectivamente ejerce su cátedra dentro de todo ese territorio, ¿no? Donde tiene el poder, ¿vale? Entonces, evidentemente, esto lo digo para que entendáis que los obispos forman parte de esa jerarquía urbana, porque las catedrales se sitúan en la capital de la provincia eclesiástica, ¿vale? Y son un contrapoder dentro de la Iglesia al poder fuerte que habían ejercido durante la Alta Edad Media, es decir, durante la primera fase de la Edad Media, los monasterios, porque los monasterios son rurales, ¿vale? Los abades de los monasterios eran muy poderosos, actúan como señores feudales, pero en el mundo rural. Y ahora estamos volviendo al mundo urbano. El mundo urbano se está revitalizando. Estamos volviendo a, no a los estándares todavía del Imperio Romano, pero sí que estamos viendo cómo las ciudades están resurgiendo, ¿no? Cada vez tienen más importancia. Y este es uno de los fenómenos que va a suponer. Además, las catedrales se van a convertir también en los nuevos centros de saber, porque ligados a estas catedrales van a aparecer lo que conocemos como las escuelas episcopales, es decir, las escuelas del obispado, donde lo que después van a ser las universidades. Y claro, otro cambio importante, porque antes, ¿cuáles eran los centros de saber? Los monasterios, que eran los que tenían la capacidad de guardar los libros, copiar los libros, aunque luego los monjes no tenían ni puñetera idea, ni sabían leer, pero era ahí el centro de saber. Ahora, ese centro de saber se está trasladando. O sea, fijaros cómo está cambiando nuestro mundo, ¿no? Entonces, reflejo de esto, lo que vamos a ver es un nuevo estilo arquitectónico que va a ser el que represente este cambio, un estilo urbano, el gótico. Va a surgir como consecuencia y como necesidad de esta nueva alianza entre los obispos en la zona de la isla de Francia y los reyes capetos, que van a crear un nuevo estilo para representarse, que les represente, represente la nueva etapa. Se acabó lo anterior. Se acabó el románico, que representaba el mundo anterior. Ahora vamos a un nuevo concepto. Tiene también una base teológica, tiene una base filosófica, tiene muchas. La importancia de la luz, Dios como fuente de luz, de todas las cosas, también la tiene. Pero desde el punto de vista práctico, funcionamos en este momento. Y, sale, y surge en Francia, pues porque no podía surgir en otro sitio, las cosas como son. Porque Italia tiene sus propias realidades. En principio, Italia, además, funciona de una manera totalmente independiente. Italia tiene un montón de pequeños estados, digamos, ducados, condados, los estados pontificios, cada uno, o sea, está total, es un mosaico totalmente de reinos. Además, tiene una tradición clásica que le tira para abajo y no le permite prácticamente salirse de ese modelo clásico. La península ibérica, no os cuento cómo está la cosa, en pleno proceso de guerras entre las consolidaciones de los reinos cristianos del norte y los reinos musulmanes del sur, es decir, imposible. Inglaterra está todavía en un periodo de desarrollo muy anterior y, sin embargo, luego adoptarán el gótico, que les encantará, porque los ingleses siguen viviendo en el gótico, nunca lo abandonan, siguen haciendo gótico. O sea, los ingleses, eso del gótico les, fue como el estilo perfecto, o sea, nunca cambiaron de ahí. Y el Sacro Imperio también le está costando todavía consolidarse. Entonces, realmente es Francia el sitio donde podía surgir, y lo hace. ¿Por qué lo llamamos gótico?
Es un menosprecio, ¿no? De los...
Efectivamente. Efectivamente. ¿Tiene algo que ver esto con los godos? ¿Con los visigodos o los ostrogodos?
No, pero el nombre es así.
No tiene nada que ver. Esto, el nombre de gótico, efectivamente, fue un nombre despectivo que le puso un historiador del arte en la época del Renacimiento para referirse a esto como una especie de decadencia terrible y una representación de lo mala que había sido la Edad Media. Ellos estaban en el Renacimiento y, claro, el Renacimiento era la vuelta a lo clásico, a los modelos clásicos de Grecia y Roma, que era la perfección. Entonces lo anterior era una cosa como de bárbaros. Y, claro, los godos sonaba como muy a bárbaros. Entonces, bueno, el arte este, como de los godos. No, así. Con los angulitos y los arquitos. Esto no vale para nada. Pues es una porquería. Entonces, esta despectivo, esa calificación despectiva de los godos, del arte gotorum, pues ahí se quedó, con el arte gótico.
Se puso posterior el nombre.
Sí, sí, se puso en el
romano.
Se
llamaba en el momento.
Tampoco llamaban románico los románicos al románico, ¿sabes? No, no, bueno, nosotros no, en el siglo XVI. Tantos años yo no tengo. Pero efectivamente fue, pues eso, como una forma respectiva. Es como el arte románico. ¿Por qué se llama románico? ¿Por los romanos? No. Era porque las lenguas romances. Porque es un arte que se desarrolla en los lugares donde se hablaban lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín. Italia, península ibérica, Francia. Ahí se hace el románico, pues por eso se llama.
Por las lenguas romances.
Eso es, eso es.
Que surgen aquí.
Surgen después de la caída del imperio, claro, cuando el latín se divide, ¿no? O se especifica. Bueno, vamos concretamente al lugar exacto, Vasari. Efectivamente, Vasari fue el historiador que dijo que esta cosa de los góticos, que no mola nada. Pero ¿Y los góticos actuales? Es una especie de tribu urbana. ¿Habéis oído hablar de los góticos?
Sí.
¿No? Que van de negro, les gustan los cementerios. ¿Por qué se llaman góticos?
Yo he leído que es por algo de la romanticismo, ¿no?
Así cabe zapatero. Madre mía, se queda muy antiguo ya esto. Así cabe zapatero. Sí, es verdad. Tenían estilo gótico. Bueno, pues el gótico viene, en realidad, viene del romanticismo. Porque en el romanticismo hay muchos relatos. Empiezan los relatos de terror y todo este tipo de cosas, y muchos de esos relatos se ambientaban en ruinas medievales. Y muchas de esas ruinas, de abadías, de no sé qué, eran ruinas góticas. Entonces, a partir de ahí se relacionó lo gótico con los cementerios, lo oculto, lo paranormal, lo satánico, si queréis. Y entonces, de ahí estiramos a estos góticos, en fin. Para fijaros cómo los nombres a veces, sus orígenes y las cuestiones, es curiosísimo. Bueno, vamos al gótico de verdad y nos vamos a ver cómo en medio de Francia existe una abadía que se llama la abadía de Saint-Denis, ¿vale? Que tiene un nombre bastante famoso, un sitio conocido. En esta abadía rige en este momento un abad llamado Suger, o Suger, como vosotros prefiráis. Este sujeto, de alguna manera, va a estar muy ligado a la monarquía, a la nueva monarquía de los Capeto, más concretamente a los reinados de Luis VI y Luis VII, y él les va a convencer para convertir la abadía en un lugar simbólico para la nueva monarquía francesa. ¿Por qué? Porque este lugar se va a convertir en el mausoleo real, es decir, en el lugar de enterramiento de los reyes. Y además, este lugar había sido el lugar de coronación de Carlomagno. Carlomagno había sido el emperador del Imperio Carolingio, y bueno, era una especie de mito del gobernante perfecto, ¿no? Era como un símbolo de la. Sí, pero fue coronado después como emperador del Sacro Imperio, o sea, del Imperio Carolingio en la abadía. Es un lugar totalmente simbólico y además es el lugar donde está enterrado Saint-Denis. Que a nosotros Saint-Denis, pues en principio no nos dice absolutamente nada, pero Saint-Denis había sido, según la tradición, el que había convertido al cristianismo a toda esta zona de Francia. Con lo cual, fijaros el lugar. Era perfecto para la nueva monarquía. Les convence para iniciar una nueva abadía entre los años 1140 y 1144. ¿Y cuál es el cambio? Bueno, pues que el abad tiene ideas nuevas, arquitectónicamente, y decide que esta nueva abadía, simbólicamente tan importante, va a tener unas novedades fundamentales. Una, la primera, bóvedas de ojivas, con nervios apoyados en haces de columnillas que bajan hasta el suelo. Me explico. La bóveda hasta ahora, tal y como la conocíamos, era la bóveda de cañón. Es decir, la bóveda formada por arcos de medio punto. Sin embargo, la bóveda de ojivas lo conocemos como bóveda de crucería. Está formada por la unión de esos nervios que surgen en los haces de columnas y que se unen en la parte superior hasta el haz contrario. Mientras que por otro lado tenemos el cruce que nos lleva hacia el otro lado. No sé si me explico. ¿Me explico? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿O necesitáis que un día veamos a qué me refiero con bóvedas, arcos? Sí, ¿cómo lleváis eso?
Yo
estaría
más,
¿sí? ¿Sí?
Tengo que ir, ¿sí?, a la tutoría de historia.
¿Sí? ¿Mejor?
Sí, sí.
Vale, la semana que viene hacemos un preparo en este y lo vemos. Vale, hacemos un mini resumen, que es un arco toral, que es un arco fajón, que es una bóveda. ¿Vale?
Sí.
Mejor. Vale. Sí, eso es. Vale, pues eso lo hacemos la semana que viene. Vale. Bueno. Fiaros de mí. bóvedas nuevas, ¿vale? Bóvedas de ojivas. Un uso generalizado del arco apuntado. Esto sí lo tenemos, ¿no? Un arco apuntado, ¿lo distinguimos? Tampoco. Bueno. Arco de medio punto. Pum. Un arco... A ver, estoy dibujando con el ratón, ¿vale? O sea... Bueno, aunque no. Aunque dibujar a lápiz sería parecido. No, tampoco lo vamos a engañar. Esto se supone que es un medio círculo. Perfecto. ¿Vale? Arco apuntado. Aquel que acaba en punta. ¿Cuál es la ventaja del arco apuntado? Que lo podemos elevar mucho más. Muchísimo más. Este arco de medio punto tiene un límite. Si yo lo elevo mucho, quiebra por en medio. Es decir, justo en el medio del arco de medio punto, ¡plas! La presión nos cede. Con lo cual, la altura máxima a la que yo puedo elevar el arco de medio punto es limitada. ¿Vale? Mientras que el arco apuntado me permite elevar muchísimo más la altura. ¿Por qué? Porque la fuerza no se imprime directamente en el centro, sino que la forma del arco hace que las fuerzas bajen y se expandan por los laterales. Con lo cual, no recibo tanta presión. Eso que me permite elevarme más. ¿Vale? ¿Es un invento el arco apuntado de los góticos? No. ¿Existe en el románico? No. ¿Qué ha pasado aquí? Árabe. ¿Árabe? ¿No suena más árabe a este? Uy, qué mal de hecho.
Es el de la zona sur de los árabes.
Sí, bueno. Es un arco de herradura, ¿vale? Mesopotamia. Hombre, no, os habéis ido mucho. No. Bizancio tampoco. El cister. Los cistercienses. El cister es una orden religiosa que surge como regeneración de los excesos del románico. Es decir, los cistercienses consideraban que, bueno, pues que la iglesia se había excedido, que se les habían ido, que se habían dado a la buena vida, a la riqueza, al exceso ornamental. Y entonces el cister surge como una especie de aire nuevo. Y dicen, no. Hay que volver a las esencias, a la pobreza, a la oración, en fin, a este tipo de cosas. Y para esto necesitamos espacios que nos inviten a la oración. Los sitios muy decorados y no sé qué te distraen. Distraen al monje de lo que tiene que hacer, que es rezar. Y está viendo las figuritas. No, déjate las figuritas. Todo liso y todo mucho más austero. Y dentro de esa austeridad surge ese arco. Y de ahí lo toman los góticos. ¿Vale? No es un invento del gótico, sino que lo que pasa es que los góticos lo van a llevar a su máxima expansión. Ahora, ¿eh? Ahora tenemos apuntados en la primera etapa del gótico. Después pasaremos a arcos variadísimos en el final, ¿vale? Dime.
Comentas el cister de los abusos del románico, o quería volver a...
No, abusos del románico. En la fase final del románico hay un... Para ellos hay un exceso de decoración. Hay mucha diferencia entre el románico primitivo, que es muy austero,
es que
al final del románico sí que hay mucha más decoración. Portadas decoradas y demás. Y eso a los del cister les parece el horror, ¿sabes? Entonces lo corta. Entre los franciscanos y los dominicos, parcialmente, porque los franciscanos surgen un poco después. Y son órdenes ya mendicantes, urbanas. El cister es una orden monástica. Vale, que luego, vale, luego caerá en el exceso también. Esto siempre pasa.
¿Eso viene el libro?
Pues no lo sé. Pero yo te lo cuento.
La película Nombre de la Rosa.
Pero Nombre de la Rosa teóricamente está en la tardo medieval, o sea, en la época medieval tardía, ¿eh? O sea, aunque lo veamos como muy tal, se supone que estamos prácticamente en el siglo XIV-XV, ¿eh? En el Nombre de la Rosa. Lo que pasa es que ahí sí viene el conflicto entre los franciscanos y los dominicos.
Pero es un conflicto.
Y de poder. Es poder. Puro y duro poder. O sea, no lo confundáis. Pero esos son órdenes ya más avanzadas. Bueno, seguimos. ¿Qué nos permite, por lo tanto, el arco apuntado? Conseguir abrir grandes vanos como fuentes de luz. Es decir, grandes huecos. ¿Vale? Eso es una diferencia fundamental. Si yo puedo hacer arcos muy grandes, esos arcos pueden convertirse en fuentes de iluminación. ¿Vale? El románico, con los arcos de medio punto, necesita unas paredes gruesas para sujetar la estructura, para que toda la estructura no se me venza. Sin embargo, la ligereza que me permite el arco de apuntado me permite abrir arcos por encima de la línea de la pared. Y eso se convierte en fuente fundamental de luz. ¿Vale? Y aquí es donde entra el nuevo concepto. Fijaros lo que decía el propio Suyer. Toda la capilla mayor se hallaba así impregnada de una luz maravillosa y constante que entraba a través de las muy sagradas ventanas. Porque el concepto del propio Dios también va a cambiar. Porque es el cambio de la escolástica y todo este tipo de cuestiones filosóficas. Dios deja de ser ese personaje fundamentalmente muy poderoso, muy vengativo, muy castigador, para convertirse en un Dios del amor. En un Dios que ama a sus criaturas. Es la luz que ilumina el mundo. Lux mundi. Entonces la casa de Dios, que es la iglesia, tiene que estar llena de luz. Porque Dios es la luz que ilumina el mundo. ¿Cómo vamos a seguir construyendo iglesias bajitas y oscuras? No. La luz tiene que impregnar toda la casa de Dios. Cuanta más luz, mejor. Y cuanto más nos elevemos en altura, más cercanos a Dios estaremos. ¿Entendéis el cambio de concepto, verdad? Y eso es lo que vamos a buscar. Esa es la carrera que empieza ahora. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos esa nueva ideología política, la monarquía poderosa frente a esa nobleza feudal que había caracterizado el feudalismo, es decir, la primera parte de la Edad Media, donde el rey estaba totalmente controlado por los nobles, a una nueva monarquía que ahora el rey manda muchísimo más y tiene mucho más poder, aliado con estos obispos. Las cosas cambian desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico y religioso, y desde el punto de vista arquitectónico. O sea, tenemos el cambio global, ¿vale? Y también político, o sea, también económico, acordaros. Pasamos de que todo era rural o todo giraba en torno al mundo rural, ahora las ciudades empiezan a tener cada vez más importancia. Todo eso es lo que estamos analizando, ¿vale? Y todo esto en la primera diapositiva, o sea que como vamos a este ritmo, vamos a joder. Bueno, vamos con la... perdón. Fijaros, la planimetría de Saint-Denis. Eso es lo que tenemos ahí abajo. Eso es una planimetría, ¿vale? Es decir, la planta de la abadía, de la iglesia de la abadía de Saint-Denis. Fijaros la nueva cabecera. Tenemos aquí una planta de tres naves. Una, dos y tres. ¿Las veis, no? Una nave central más ancha que las dos laterales. Casi siempre nos vamos a mover entre tres y cinco naves. Casi siempre. Siempre hay excepciones en todo, ¿vale? Es que la iglesia de no sé dónde, de Bamberg... Vale, sí. En líneas generales, ¿vale? Siempre vamos a hablar en líneas generales. Este va a ser el sistema normal. ¿Qué es lo que vemos en esta planimetría? Lo digo para que empezamos a leer las planimetrías, que es importante. ¿Veis estos cruzados aquí?
Sí.
¿Vale? Eso significa la crucería, lo que hablábamos antes. ¿Cómo los haces de columnas surgen en uno de las columnas? Cruzan en la parte superior hasta la siguiente.
Esos son los nervios.
Eso es. ¿Vale? Y por el otro lado, en perpendicular. ¿Vale? Pero bueno.
Esta es de cruz, ¿no?
Es una cruz latina, sí. Esto es un transepto. ¿Vale? Sí. Es lo que cruza. Esto es los pies y esto es la cabecera. ¿Vale? La cabecera es donde está el altar. Los pies es por donde se entra.
En el oeste.
¿Vale? Generalmente. ¿Vale? Eso porque lo vamos a repetir hasta la saciedad. Muchas veces tiene aperturas en los laterales, que son las portadas laterales que se llaman, ¿vale? Los palos, los laterales de la cruz, si queréis, ¿vale? Para que nos entendamos. Y esto es la cabecera, en este caso, como veis, semicircular. Vale, pero bueno, veremos miles de casos.
Pero en el este, en el este.
¿El qué?
En el este.
¿En la cabecera? Sí. Generalmente. Claro, si uno está en el oeste, el otro está en el este. Seguimos. Bueno, vamos con este gótico preclásico o gótico primitivo. Uno de los primeros que se suma a este nuevo sistema va a ser la Catedral de Sens, en Francia. Por supuesto, estamos en Francia, son, ¿vale? Bueno, más concretamente en la zona de la isla de Francia, ¿vale? Que se inicia en 1140 también por el arzobispo Sanglier, que va a marcar de alguna manera ya el gótico francés, el inicio del gótico francés, porque es la primera catedral. El otro era una abadía, era una iglesia de una abadía, no una catedral, ¿vale? De hecho, fijaros cómo se apuntan a la moda que entre 1140 y 1200 se construyen en Francia 18 catedrales. ¿Esto quiere decir que no había catedrales antes? Sí, sí que había, románicas. Hay una muy desafortunada y muy mala suerte. Un montón de incendios en las catedrales románicas, desgraciadísimos, que nos hacen tener que construir una nueva catedral. ¿Qué remedio tenemos? ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¿Qué podemos hacer?
¿Esos recursos disponía el obispo?
Muchos, muchos. Pero vamos, que hay una epidemia de incendios. Entre 1140 y 1200, 18 incendios. Y el chico, ya mala suerte. Pero bueno, es así. Quedamos así, ¿no? Quedamos así. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en la Catedral de Sens? Bueno, pues una nave central ya cubierta por bóvedas de crucería sexpartitas. Sexpartitas. Vale. ¿Qué es una bóveda de crucería sexpartita? Muy rápidamente, aunque lo vamos a hablar la semana que viene, cuando hablemos de este tipo de cosas. Imaginaros que yo tengo aquí un tramo de mi bóveda central estupenda. ¿Vale? Hemos dicho que yo cruzo, ¿no? Cruzo una línea. Desde esta columna la cruzo. ¡Ya! Hasta aquí, ¿verdad? Y cruzo otra desde el lado contrario. Trasca. Vale. ¿Cuántas partes tengo? Una, dos, tres y cuatro. Vale. Teóricamente suena muy bien, pero les da miedo. ¿Y si se cae? ¿Y si esto no aguanta? ¿Qué hacemos? ¿Qué se me ocurre? Voy a solucionarlo de una manera. Voy a poner un apoyo extra. No, un apoyo extra. Y voy a cruzar con otro nervio.
Pero esto suele ser las antiguas solo.
Las más antiguas. Cuando luego ya están seguros, esta la quitan. Con lo cual, si vemos una bóveda sexpartita, es que estamos en una fase muy antigua. ¿Vale? Luego eso se elimina. Cuidado con confundir, es que claro, esto lo veremos el próximo día. Si la iglesia va para allá, es decir, aquí está la cabecera y aquí están los pies, es decir, vamos en esta dirección. Cuidado con confundir una línea que puede surgir en medio de la línea central y hace así y cruza todo, con que esto es sexpartito. No lo es. Esto es una cosa que se llama espina y que tienen algunas catedrales para sujetar la nave central, para unificarla entera, pero va en la dirección de la iglesia. Las sexpartitas cortan transversalmente. ¿Entendido esa diferencia? Si vuelvo a la planimetría de antes, es decir, la sexpartita sería la que nos metería una línea extra aquí en medio, mientras que la espina sería esto. ¿Entendido? ¿Sí?
Y el Saint-Denis no son sexpartitas porque...
Porque solo se hace la cabecera en la primera etapa. ¿Vale? Solo se hace la cabecera. Gótica del primer, de la Bas-Sulier solo se hizo la cabecera. Se tarda mucho en hacerlo. La Bas-Sulier se muere. En fin, pobre hombre. Fijaros. ¿Qué vemos en esta foto, señores? Una, dos y una en medio. ¿O no? ¿Lo veis ahí? Las expartitas en la nave central. Se ve bien, ¿no? Entendido, ¿verdad? Esto, insisto, La semana que viene lo vemos con más calma, ¿vale? Para saber de lo que hablamos. También tenemos, como novedad en Sense, lo que llamamos la división tripartita de carácter clásico, ¿vale? Esa división de carácter clásico tripartita es la que se refiere a las paredes o a la estructura que divide la nave central de las laterales, es decir, esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que lo forman tres partes: arquería, triforio, ventanales. ¿Vale? Las tres partes. Arquería, los arcos que dividen las naves, ¿no? Que nos separan de las naves laterales. Esas las tenemos claras. Por encima del arco, el triforio, que es como una especie de ventanitas, para que nos entendamos, una especie de ventanitas generalmente cegadas. ¿Vale? Son como ventanitas pequeñas. Suelen ser dos o tres por cada arco. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Veis las ventanitas ahí pequeñitas? Vale, pues son eso. Y por encima, el claristorio o los ventanales, las verdaderas ventanas, por donde entra la luz. ¿Vale? Por donde nos entra toda la luz perfectamente. Este es el sistema clásico del gótico. ¿En qué cambia, por ejemplo, respecto al románico? Pues que el románico, en vez de triforio, que son estas ventanitas, tenía lo que llamamos tribuna. Y que eran ventanitas de verdad. Pero lo que pasa es que la tribuna eran como unos pasillos que se situaban por encima de las naves laterales y que tenían esas ventanitas a los lados para ver la nave central. Porque eran practicables, era para que fuera gente. De hecho, en muchas iglesias estaban pensados para las mujeres. Que las mujeres se fueran arriba y los hombres abajo. ¿Vale? Entonces era una zona practicable. Cuando una catedral gótica tiene tribuna, es un arcaísmo. Son cosas del románico que todavía no se han abandonado. Igual que si tiene cripta. Las criptas son románicas. ¿Vale? Entonces, si tiene cripta, puede ser que sea un arcaísmo que lo han hecho por lo que sea, o porque han conservado a lo mejor la cripta románica anterior, porque han construido la iglesia gótica encima de la románica y la cripta la han mantenido. La han conservado. Pero no es un elemento gótico, es un elemento románico. ¿Vale? El elemento gótico es esto que estamos viendo aquí. ¿Vale? ¿Por qué entra la luz por las ventanas? Porque si vemos un alzado, es decir, si elevamos la catedral, la vemos de frente, no en un plano, sino de frente, la nave central siempre está más arriba. Está aquí. Ventanas y tejado de las naves laterales. ¿Vale? ¿Entendéis la estructura? ¿Cómo os estoy explicando? Es decir, es esto. Internamente es esto.
Vale, pero ahí es eso, ¿sí?
Claro, porque si tú la ves por detrás, luego está tapado. Esto nunca es así. Aquí luego vamos a desarrollar los arbotantes, en los laterales, lo que pasa es que aquí te están tapando las torres delanteras. Vale, pero estructuralmente la altura es esto. Claro, aquí tengo ventana. Ventana, el triforio y el arco. ¿Vale? Más o menos, con mi dibujo horrendo.
¿Qué es el triforio?
Esto, la ventanita está de aquí.
¿Pero cuál era el objetivo de mantener el triforio si no tenía una utilidad ya real?
En realidad, que lo tengan en forma de ventanitas es una cuestión decorativa. Lo único que hacen es sujetar, hacer un espacio sólido entre el arco y el ventanal. Porque es muy complicado poner un ventanal encima de un arco. Porque es que, ¿qué sujeta al final? Es que no hay nada que sujete nada. Al final, lo acabaremos suprimiendo, ¿eh? O sea, llegará un momento en que técnicamente sean capaces, el triforio acaba siendo o eliminado del todo o es una línea fina. Y casi engancha el ventanal encima del arco. Pero al principio, ostras, es que, claro, estamos quitando cada vez más apoyos. Y a ver si se va a caer. No todos fueron éxitos, ¿eh? Se cayeron cositas. O sea, no todo funcionó, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esa articulación mural en tres pisos clásicos que hemos dicho, arquería, triforio y ventanal, abandonando progresivamente lo que os comentaba, elementos como la tribuna, que está en Saint-Denis, por ejemplo, sí que hay tribuna en la iglesia de Saint-Denis, o la cripta, como hemos comentado, que son elementos propios del románico. Vamos a la catedral de Laon. Fijaros, nos viene perfecta Laon para explicar esto. ¿Por qué? Bueno, tenemos nuestras bóvedas sexpartitas fabulosas, súper antiguas. ¿Cómo las vemos en la planimetría? ¿Las veis desde ahí o os aumento esto un poco? Teóricamente esto debería poderse aumentar. pero bueno, no sé cómo. Bueno, ¿veis en la planimetría? ¿Veis cómo cruza una línea cada una de las partes? Es que se ve muy mal. Ahí lo veis, que está la bóveda de crucería normal. Y ahí en medio. Vale, la cruza. Es que yo veo mejor aquí, pero... Vale, se ve perfecta en ese sentido. Bueno, tenemos bóvedas sexpartitas, como acabamos de comentar. Sin embargo, como rasgo de arcaísmo, igual que esas propias bóvedas sexpartitas que comentábamos antes, aquí todavía van a mantener la tribuna, porque no la abandonan. Construyen una tribuna. Entonces, en vez de división tripartita del lateral, tenemos cuatro. ¿Por qué? Porque tenemos, fijaros qué bien la foto, arquería, tribuna, ¿veis que es practicable? Que es como un pasillo. Triforio, las ventanitas cegadas de arriba y los ventanales. ¿Lo veis ahí perfectamente? ¿Veis la diferencia? Se ve perfecto, nos viene perfecto. La tribuna se va a eliminar en casi todas, como decíamos, pero aquí todavía la mantiene. Todavía estamos en una época muy temprana, ¿vale? La ON todavía pertenece a esa época muy temprana. Sí, sí tiene cabecera, pero la cabecera es rectangular. La cabecera no tiene por qué ser semicircular siempre. ¿Vale? No caigáis en... Es la más habitual, pero no siempre. No siempre corresponde. ¿Vale? Y luego la fachada lateral que tenemos es la torre coincidentes con las naves laterales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si os dais cuenta, tenemos tres naves, ¿no? Una, dos y tres. Una nave central mucho más ancha que las otras y las naves laterales. ¿Las veis? ¿Sí? Pues cada una de las torres, torre 1, torre 2, corresponde con las naves laterales. Fijaros que la portada de aquí es mucho más ancha, ¿vale? Porque corresponde a la nave central. ¿Lo veis? ¿No? Esta corresponde a esta. Y las otras, que son más estrechas, corresponden a las laterales. Y cada una de ellas corresponde a su torre, ¿vale? A las dos torres laterales. Efectivamente, las torres son una influencia además del normando, de la zona del arte normando, que después se van a adaptar, pero que lo va a coger el gótico con mucho fervor, ¿vale? No son un invento exclusivamente del gótico, las torres exteriores. Las columnas son muy robustas, y claro, todavía en las primeras fases, esas columnas son muy gordas, muy, muy gordas, igual que en el románico. Porque todavía les da miedo. Es decir, todavía estamos en las fases preliminares. Les da miedo. Entonces, los elementos de refuerzo y de sustentación todavía los utilizan. Luego esto irá aligerándose todo muchísimo. Si acabaremos haciendo cajas de cristal. Cajas de cristal, literalmente, donde todo es cristal. Sí, sí, sí. O sea, va a ser una pasada. Pero vamos a darnos un poco de tiempo. Vale. Con tranquilidad, ¿vale? ¿Cómo ocho partes? No entiendo las ocho partes. Desarróllame la pregunta, por fin, que no la veo. Bueno, esto en realidad lo que veis es igual, fijaros. Es verdad que la ON es un poco rara. ¿Cómo que no es expartita? Ah, bueno, es que nos referimos a expartita cuando lo divide... Porque estos se consideran un solo elemento. Sí, son ocho zonas, pero lo consideramos sexpartita por tener los seis tramos. De 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es que no se refiere a los espacios entre medios. A ver, me explico. Una bóveda sexpartita hace esto. Eso es. Se refiere a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, los radios. No los espacios. Claro. Eso es, seis radios. ¿Me he explicado? ¿Mejor? Sí.
Sí, vale. Seis radios, seis partes.
No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
Sí,
seis. Sí. Ah, pues, no lo sé. Bueno.
Seis que sí.
Si además la foto del manual aparece bien.
Son seis partes. ¡Ah! Que se refiere al crucero. Aquí, claro, pero es que esto no es una bóveda. Esto es ya la zona de la cúpula donde después vamos a meter el cimborrio y tal posteriormente. Entonces, esto es, claro, porque esta es la zona, este es el digamos, la madre del cordero. Esto es lo más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que unir unas naves que van en esta dirección con naves que van en esta, que son las que cruzan. Entonces, este centro, fijar las columnas. ¿Ves el tamaño de las columnas? Como son mucho más, son pilares. Porque esto tiene que sobreelevar, porque no se puede mezclar. Entonces, no puedes juntarlo porque no se puede solucionar. Entonces, tú tienes una línea que va así y otra línea que va así. Y entonces, ¿qué haces? Aquí la frenas, lo sobreelevas, o sea, es decir, llegamos hasta aquí y luego continuamos por ahí. Pero aquí en medio, sobreelevamos. ¿Vale? Y es el crucero, ¿no? La parte superior. ¿Vale? Bueno, seguimos. Poco después surge otro de los grandes inventos o de las grandes innovaciones del gótico, que son los arbotantes. ¿Qué son los arbotantes? Sí, claro.
Son unos arcos que están en el exterior, se apoyan en los cuerpos más fuertes para la presión del centro.
Efectivamente. Efectivamente. Es una solución arquitectónica, que luego queda muy bonita. También, sí, queda muy chula. Pero es una solución, o sea, tiene una función arquitectónica. Son algo tan sencillo, como hemos dicho antes, imaginaros que vemos de frente la iglesia, entonces son estos arcos que van, estas estructuras que van por el exterior, aunque a veces están tapadas, ¿eh? Muchas de ellas en realidad no las vemos, ¿por qué? Porque luego tienen una techumbre simplemente encima, el tejado. Por encima, pero por dentro es toda una estructura de arbotantes, ¿eh? Pueden ser arbotantes dobles, después tendremos arbotantes dobles, unos enganchados con otros, que salen hacia afuera y solo son columnas. Bueno, en fin, una evolución tremenda. Pero ¿qué es lo que hace esto? Que nos permite descargar el peso de la nave central. Porque el peso de toda esta nave baja por el arbotante hacia el lateral. Hacia las paredes de las naves laterales, las paredes exteriores. Con lo cual nos permite elevar todavía más la nave central y nos permite prescindir de ese arco de refuerzo con el que habíamos formado la bóveda sexpartida. Es decir, podemos abandonar ese arco de refuerzo y pasarnos a las bóvedas cuatripartitas, más elegantes, más vistosas y más altas. ¿Por qué? Porque hemos conseguido desviar la fuerza hacia el otro lado. De hecho, lo que vais a ver muchas veces es que, por ejemplo, el arbotante está coronado por una puntita, ¿vale? Es un pináculo, se llama. Bueno, pues ese pináculo no se pone ahí porque sí y porque quede chulo, sino porque refuerza que la fuerza en el momento, las fuerzas que está descargando el arbotante, baje de manera recta por la pared, en vez de hacer esto. Y que quiebre aquí la estructura, sino que conseguimos que baje de manera recta poniéndole simplemente ese árbol, ese pilar. ¿Vale?
Pero eso es un contrafuerte,
¿no? Es lo que sustituía a los contrafuertes. Los contrafuertes es en una pared, imagínate que esto es la pared, esto. ¿Vale? Claro. Pero esos o bien desaparecen o se disimulan mucho y efectivamente el arbotante puede descansar sobre un falso... sobre un falso contrafuerte, pero nos permite elevar esto, pero muchas veces vamos a ver incluso que hacen esto. Y esto directamente es una columna. Y la pared de la iglesia está aquí. O sea, hacen pa, pa. Y estos arbotantes quedan externos, no, por fuera.
No, no, estos arbotantes todos externos.
¿Qué? Hay una red espectacular. ¿Sabes quién tiene una red? La Catedral de Palma. Es maravillosa. La ves desde fuera y es como un esqueleto de ballena. Así, ¿no? Porque está todo lleno de los arbotantes exteriores maravillosos. Que no entiendo cómo la Catedral de Palma no es patrimonio de la humanidad ni nada, pero bueno, sí, así. Vale. Bueno, nos permite separar, o sea, perder esa bóveda sexpartita y suprimir de manera definitiva también las tribunas, ¿vale? Porque las tribunas también actuaban como contrapeso, porque eran un pasillo que nos permitía dividir el peso en dos, pero bueno, aparte del sentido que tenía para meter a las mujeres y cosas de esas. Entonces, bueno, nos va a hacer desaparecer y ya vamos a poder funcionar fenomenal. Sin embargo, a pesar de todo, Notre Dame, que introduce en gran parte los arbotantes, mantiene bóvedas sexpartitas todavía en algunos tramos, porque todavía estamos probando los albotantes, digamos, estamos en fase de pruebas, o mantiene la tribuna, fijaros. ¿Veis la tribuna ahí, no? No tiene triforio, tiene tribuna. Porque es practicable la tribuna de Notre Dame. En una planta muy ambiciosa, ¿por qué? Porque es una planta de 5 naves. Notre Dame tiene 5 naves. 5 naves, 5 alturas. Bueno, 3 alturas en realidad. Altura de nave exterior, nave intermedia, nave superior, nave central. ¿Vale? Tas, tas. Separadas por arquerías, con pilares de 3 niveles, fijaros, y luego la girola y las naves laterales la ocupan 29 capillas. La girola es la parte de aquí, ¿veis? Y todo eso que veis ahí entre medias, en la parte en morado, ¿lo veis la parte morada? Eso son capillas. Porque veis, 1 nave, 2 naves, 3 naves, 4 naves, 5 naves. Y en medio, todas las capillas. O sea, en la pared, todas las capillas. Ojo, ¿por qué ponemos tantas capillas? Porque las capillas. Es una fuente de ingresos fantástica, fantástica. Eso es pasta y más pasta para la catedral. La capilla de los Mendoza, porque empieza a pagar un dineral por tener su capillita allí, y así con todos. Porque está, traca, 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 traca. Hay que hacer capillas, ¿vale? Es importante.
Y respecto a la de San Denis, ¿esta nos dan cuánto tiempo pasó?
Poco.
Son más o menos la época.
Sí, son contemporáneas. Todavía estamos en la misma fase. Fijaros las expartitas, ¿cómo se ven ahí? Estupendamente, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Lo ves? ¿Te pones cara rara?
Sí,
se ve perfectamente. Se ve estupendo.
Es la misma época en la que ya aparecen las cuatripartas.
Claro, ya son capaces con los albotantes. Pero como prácticamente el albotante podemos decir que se desarrolla plenamente en Notre Dame, todavía no se atreve. Luego se dan cuenta que gracias al albotante puedo prescindir de. Pero todavía en la construcción estamos probando los albotantes. Vale, entonces, todo esto es prueba y error. Claro, al final, ahora lo veremos sobre todo. Bueno, fijaros, la fachada se estructura en 3 cuerpos horizontales, 3 verticales. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Que corresponden con las naves, pero ojo, tenía 5. Entonces, aquí agrupamos las 2 naves exteriores. Vale, nave central, 2 naves, 2 naves. Volvemos atrás. ¿Lo veis, no? Como corresponde con las portadas. ¿Lo veis ahí? ¿Con las puertas? ¿De abajo? Vale. Con lo cual, fijaros también ahí la simetría que buscamos. Las 2 torres, que hemos dicho probablemente de influencia normanda, ¿vale? Que van a ser, después se van a convertir totalmente en uno de los símbolos del gótico, pero no eran originales del gótico, ya las teníamos en el románico normando, muy, muy típico del románico normando. Las 3 portadas decoradas, que sí que se van a convertir en una de las de los elementos más importantes del gótico, que es el uso de estas portadas como elemento decorativo. Se decoran con toda la decoración escultórica plenamente. Tanto las portadas principal, que es esta, como las laterales. Acordaos, las puertas laterales también se van a decorar de esa manera. Tenemos todo este friso corrido con decoración escultórica, la llamada Galería de los Reyes, pero ojo, porque es un añadido del siglo XIX. ¿Vale? Notre Dame sufre muchos daños también durante la Revolución. Muchas de las catedrales francesas sufren muchos daños durante la Revolución Francesa, porque los revolucionarios franceses asimilaron a la alta jerarquía eclesiástica con la monarquía. Entonces, bueno, pues igual que se atacaba la monarquía, se atacaba la alta jerarquía eclesiástica, y bueno, pues como había figuras de reyes y de todo, pues se decapitaron estatuas, se hicieron de todo. Entonces, sufrieron mucho las catedrales góticas durante la Revolución, y luego en el 19, pues se repusieron, ¿vale? Y también vamos a tener uno de los elementos que ya existía también en el final del románico, pero que también se va a convertir en fundamental en el gótico, el rosetón central. Es decir, el gran rosetón que ilumina la nave central, y que además la va a iluminar de colores, porque ya sabéis que los rosetones, los vidrios, van a ser de diferentes colores, entonces van a dotar de un montón de color en la nave central. El examen, vais a tener de todos, os van a poner una lámina y luego a veces os ponen una pregunta de desarrollo también. Tienes ejemplos de exámenes en el aula virtual, cuando lo abran mañana me parece que hay exámenes de otros años, y aparte tenéis el repositorio de exámenes de
Calatayud.
O sea que que eso lo podéis ver tranquilamente, ¿vale? Bueno, tenéis la nave central, fijaros, con los dos grandes ventanales a los lados del rosetón, la galería de arcos ojivales y las torres con los ventanales alargados, que veis en esta parte aquí superior, ¿vale? Ya hemos dicho que en el siglo XIX se añaden algunos elementos que luego hemos caracterizado como las típicas del gótico, como son las gárgolas, la fleche, que es la flecha esta que había en la parte central, que fijaros que fue uno de los, cuando se quemó y justo quebró, fue uno de las imágenes tan dolorosas del incendio, o lo llenaron más de pináculos, ¿vale? Pero originalmente no era así. Ahí lo recargaron mucho, ¿vale? En el siglo XIX hacen una restauración de la catedral y le meten elementos que son más característicos del gótico tardío a Notre Dame, cuando Notre Dame es gótico. Yo creo que todavía es preclásico. Algunos autores ya le meten en el clásico, la dan como la primera clásica. Yo creo que todavía estamos en una fase de experimentación. Pero luego, cuando le hacen la restauración en el siglo XIX, le empiezan a meter elementos mucho más tardíos. Bueno.
¿Y la de ahora?
El siglo XIX. Bueno, ahora no sé cómo va a quedar. Todavía no. Teóricamente van a ser más fieles al original. Pero claro, la gente espera ver lo que se quemó. Y lo que se quemó es la imagen ya reformada del siglo XIX. Entonces no sé muy bien al final qué es lo que van a optar, ¿sabes? Porque tienen ahí una mezcla, pero bueno. Bueno, ya, como veis, el incendio del 2019, pues bueno, fue terrible. Bueno, vamos con otra de las maravillas, maravillosa. La Catedral de Chartres. Esto es espectacular. Chartres, Reims, es que esta parte del gótico es tremenda. Este ya sí que es, podemos entrar en el gótico prácticamente clásico. O podemos decir que ya es el modelo ideal del gótico. Eliminamos la tribuna, por supuesto, y empezamos ya a tener bóvedas totalmente cuatripartitas. Fijaros, todas son ya cuatripartitas. ¿Vale? Todas cuatripartitas. Miren, ¿pero esto que hay en medio? ¿Eso es un arco? Sí, eso es un arco. ¿Vale? Esto lo que hace es dividir en secciones. Arco aquí, siempre todo está lleno de arcos en realidad. ¿Vale? Pero estas líneas señalan arcos. Pero eso lo vemos la semana que viene, no os preocupéis, ¿vale? Los arcos formeos y cajones y todo este tipo de cuestiones. Tenemos esas bóvedas cuadripartitas y tenemos la sucesión de soportes débiles fuertes, precisamente para elevar, ¿vale? O sea, hay un soporte débil, un soporte fuerte, un soporte débil, un soporte fuerte, precisamente para poder sujetar mejor todas las estructuras. La Catedral de Chartres, como todas, o casi todas, se construye sobre las ruinas de una catedral románica, pues que se quema, como una desgracia como otra cualquiera, ya hemos dicho, y hay que hacer una nueva. Y entonces construimos la nueva iglesia gótica y se inaugura ya su cabecera en el 1198. Se inaugura su cabecera, sí, lo he dicho bien. Las iglesias, en líneas generales, siempre se empiezan por la cabecera, por el altar. Lo hemos visto en Saint-Denis. ¿Cuál es la parte original de Suyer? La cabecera. ¿Por dónde se empieza a construir Chartres, que se inaugura la cabecera en 1198? Por la cabecera, ¿vale? Y luego terminaremos posteriormente. Esto a veces provoca que la cabecera sea de una etapa y el resto sea de otra, porque no da tiempo, ¿vale? Y entonces tengamos una cabecera clásica y unos pies ya más tardíos, que puede ocurrirnos, ¿eh? Puede ocurrir. Dime.
Nos tenemos que aprender las catedrales importantes de Francia, cada una de ellas y situarlas
en el mapa. Bueno, el mapa no sé, pero yo sí me las aprendería.
La de
Chartres,
la de Saint-Denis,
la de... Sí.
Esta sí. Esta tiene 5 naves en la parte...
Sí, bien visto. Vamos a ver. Esto es lo que se llama cabecera hipertrofiada. Vale. Es decir, tenemos 3 naves en los pies. Torre y entrada principal. ¿La veis, no? Pero cuando ya nos cruzamos con el transepto, es decir, con el aspa de la cruz, fijaros cómo la cabecera tiene 5. 1, 2, 3, 4 y 5. La continuación y le añadimos 2. Esto lo que se llama es doble transepto. ¿Qué es un transepto? El transepto es la vuelta un pasillo para dar, para girar por detrás del altar. Vale, aquí está el altar. Entonces hay un pasillo, un deambulatorio por detrás. En este caso tenemos doble deambulatorio, es decir, es un deambulatorio corto y un deambulatorio largo. Uno corto y el otro que da acceso a las capillas absidiales, a las capillas.
¿Esto porque
sí, es
dinero?
No. Porque primero hacen, porque la estructura simplemente les da más importancia a la cabecera, es quizás un intento de hacer un proyecto más grande y luego se echa atrás, ¿sabes? Pero es, ten en cuenta que está la cripta también debajo. Y la cripta te condiciona también la estructura arquitectónica. Entonces, quizás va más por esa dirección, ¿vale?
¿Pasa en chartre solo o en más?
No, pasa en más. No es demasiado habitual, pero pasa en más. La girola es... no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido, ¿vale? La girola es toda la estructura y el ambulatorio es cada uno de los pasillos. Pero vamos, es esto. Toda esta zona, ¿vale? Articulación interior tripartita, como habíamos visto en el caso anterior. Arquería, triforio y los grandes ventanales. ¿Gracias a qué? A los arbotantes. Fijaros que tenemos aquí cómo funciona el arbotante. Lo que yo he tratado de dibujaros bastante cutremente, pero aquí lo tenéis. Fijaros cómo la nave central suelta su peso a través de los arbotantes, coronados por un pináculo que descansa sobre el lateral. ¿Lo veis, no? Entonces, claro, eso es lo que permite sobreelevar el todo el lateral, ¿vale? Porque evitamos todo ese peso. La portada, además, es magnífica. Ya se hacen estos programas escultóricos que empiezan a ser fundamentales en el gótico, la llamada portada real, que conserva todavía algunos elementos de la estructura románica anterior, de la catedral románica que teníamos antes, y tenemos las tres partes, ¿no? Que hemos dicho, las dos portadas laterales, más la principal de la nave central, y realmente dan un aspecto absolutamente maravilloso. Fijaros el gran rosetón central, las torres que no se sobreelevan, fijaros, porque tienen la estructura de seguir a la torre, pero no tienen cuerpo superior. Nos faltaría esta parte de aquí. Fijaros, es más alto la parte central que está coronada con este ventanal y con este pináculo. Fijaros. Pero la estructura exacta de las naves la tenemos también en la zona horizontal. Y aquí tenemos la estructura interior clásica, arquería, triforio, ventanal. ¿Lo veis, no? Se ve perfecto. Vale, o sea, no hay... No tenemos dudas. ¡Dreams! ¡Oh, qué bonita! También. Es que son muy chulas estas. Estas de esta época son maravillosas. Dreams, 1211. Comenzamos la construcción. Es modelo clásico, también perfecto. Planta de cruz, fijaros. También la tenemos aquí. Que sube. En Dreams intentan que todo se sobreeleve, que la luz lo bañe absolutamente todo y que todo dé una cierta sensación de ligereza. Nada de muros gruesos, nada de grandes paredes, no. Liviano. O sea, quieren que todo parezca ligero. A ver, es una catedral. Con sus limitaciones, ¿vale? Por supuesto, incendio de la catedral anterior. Mala época para los fuegos. Y la desgracia fue que Reims fue total y absolutamente destruida en la Segunda Guerra Mundial. Por los bombardeos y los combates. Totalmente destruida. Pero se reconstruyó porque, claro, había fotografías, había planimetrías, ahora estamos hablando ya de los años 50. Y se reconstruyó muy fielmente a lo que se había hecho. También sabemos... que, porque está escrito, toda la historia de la Catedral de Reims, de la construcción de la Catedral de Reims, se conservan los manuscritos originales, una especie de diarios de la construcción, y bueno, gracias a eso sabemos que participaron en la construcción Jan d'Orbais, Jan de Loup, Gaus de Reims, es decir, tenemos todo el proceso constructivo de la catedral, que es interesantísimo desde el punto de vista documental. Fijaros que tenemos las tres naves, pero tenemos otra vez el mismo fenómeno que antes. Es decir, esas cabeceras hipertrofiadas que nos multiplican el número de naves. Y pasamos a tener 5 en cabecera, lo veis, ¿no? Con el doble de ambulatorio. O sea, exactamente lo mismo. Pero fijaros la sensación de ligereza que es verdad que consigue transmitir Reigns. O sea, es decir, fijaros las torres y, sin embargo, con los ventanales tan alargados y tan en línea que consiguen, es, parece que sube. ¿No? Es curiosísimo.
¿Se construyen en la misma época estas?
Sí, sí, son clásicas. Estas son clásicas. A partir de Notre Dame, que hemos dicho que marca un poco el, justo ahí la transición, tanto la anterior como esta, estamos en el modelo clásico.
¿Son los mismos arquitectos que se van pasando los planos?
No, están todos a la vez.
¿Todos a la vez?
Sí, sí.
¿Pero los mismos arquitectos?
No, no.
¿Primos?
Bueno, aquí no hay arquitectos, son maestros de obras. Arquitecto...
¿Y no son los mismos?
Titulación, no. No, muchas veces el segundo o el tercero al mando del maestro de obras de Reims será el que después se vaya a construir y le den la oportunidad de ser primer espada, digamos, y ponerse allí el primero a construir la otra. Y de hecho aquí en España, por ejemplo, en Castilla, no sé qué, se traen también arquitectos franceses y no sé qué, o sea, esto van a moverse así. Pero sí, sí, no, no.
O sea, que los maestros en aquella época tenían
muy cotizados. Bueno,
claro, sí, bueno.
Eso sí, a mí me parece sí, pero...
Es increíble,
¿no? A mí me parece que sí. Pero vamos, Zaro era el maestro de obras que acababa la obra.
Ya, no, claro.
Se morían, ¿sabes? Bueno, a mí esto también es que estas clásicas son magníficas todas, ¿vale? 1220. Uy, una ruina de un incendio en el edificio anterior. Qué cosas. Vale, en este caso el obispo Ebar de Fulloy y, bueno, pues... lo encarga a Robert de Luzars, Thomas de Colmont y al hijo de este que se llama Renaud. O sea, es decir, otra vez sabemos los que trabajaron en las obras de la catedral. El diseño incluye cabecera doble con dobles naves colaterales, aquí las veis, y deambulatorio de 7 tramos con capillas radiales. Vale, aquí vemos las capillas. Fijaros en la cabecera, que estas son fundamentales, estas son importantes, son las más caras. ¿Vale? Desde el punto de vista económico, estas capillitas que aparecen aquí, las que son de la cabecera, son la leche. ¿Vale? Son las más prestigiosas de todas. De hecho, este modelo va a ser un poco el que se copie o el que se siga tanto en todo el sur de Francia como en toda la zona catalana, lo que llamamos el gótico catalano-aragonés, el de la corona de Aragón. Catedral de Barcelona, Catedral del Mar, todas esas catedrales se basan en este estilo, ¿vale? Bueno, como veis, fijaros la luz que entra, maravilloso, es increíble, o sea, es una auténtica pasada. Y luego la portada, que es relativamente similar a las anteriores que hemos visto, es decir, sigue el mismo modelo, ¿no? Tenemos el rosetón, las torres con los ventanales alargados, las tres portadas. Vamos subiendo.
Es un estándar esto, o sea, tú puedes entender que estas partes que vienen aquí fuera, que ponen que ser el contrafuerte, se marca así en todas, o es porque todas están sacadas de la
cosa. No, cada una es diferente.
O sea, que no hay un estándar, vale, tú ves esto, esto me lo marcas, esto es un contrafuerte.
Vale. Esto, cada uno tiene su sistema. Mira, aquí tienes las tres. ¿Son iguales? ¿Parecidas? Sí, claro, pero cada una tiene sus características totalmente diferentes. Claro, fíjate, mucho más estiradas, prácticamente no hay transepto. ¿Te das cuenta? Tiene los brazos cortados, digamos, mientras que Chartres todavía tiene esa estructura. Y fíjate, la hipertrofia de la cabecera es mucho más acusada, a pesar de que aquí también la tenemos. Y aquí también. Pero mucho más ligera. ¿Verdad? O sea, es muy curioso. Fijaros cómo se multiplican las capillas de las primeras fases a las segundas, ¿no? Entonces, ¿se parecen estructuralmente? ¿Se parecen desde el punto de vista del exterior? Sí, sí, tienen rasgos muy comunes. Estamos en el modelo clásico. Pero cada una tiene sus propias particularidades. Y es que no nos podemos meter en más, si no, nos meteríamos. Tienen muchas más cosas diferentes y muchos más detalles. Los suelos, los laberintos del interior, que son maravillosos. Bueno, en fin, tener de todo. Pero es lo que hay. 13 clases. No nos da más la vida. Además, una de las ventajas que tenía el gótico es que era muy versátil y muy adaptable a las tradiciones. Hemos visto cómo, por ejemplo, adapta la tradición de las torres, que no era gótica, era normanda, y sin embargo, se adapta perfectamente. Bueno, pues esto pasa algo parecido, ¿no? En cada sitio se sabe adaptar muy bien a las características propias de esos lugares. Por ejemplo, aquí tenemos todas esas terminaciones en punta que no eran habituales en el gótico, en las torres y demás, pero aquí, en el caso de la catedral de Bourges, que tenía esa tradición, esta zona, pues lo supo adaptar estupendamente. Construida en el 1195, iniciadas las obras y terminadas en 1214, fijaros, 5 naves enormes en una planta donde la cruz latina ha desaparecido. Y tenemos una planta basilical fenomenal, ¿vale? Es decir, no hay división, fijaros, seguimos todo longitudinal, totalmente. ¿Lo veis, no? Luego se le añade esto aquí, pero esto no es un transepto.
Y entonces eso se le llama planta basilical.
Esto es, ¿vale? Entonces, fijaros, igual, doble deambulatorio, porque tiene 5 naves, nave central más ancha, y fijaros, la estructura para sujetar las 5 naves diferentes en altura, que es lo que yo os explicaba antes, a través de los arbotantes. Claro, altura 1, altura 2, altura 3. Lo veis los tejados, ¿no? 1, 2, 3. Este de aquí, estamos aquí en la... Esto es la cabecera, ¿vale? Este tejadillo, ¿lo veis aquí? El que os estoy señalando. Ese es el que cubre esto. Este de aquí, de en medio, es el que cubre esto. Y este de aquí es el que cubre esto. ¿Veis las tres alturas? Perfecto, ¿no? Se ve fenomenal. Y fijaros cómo empiezan a aparecer eso, unos bosques de arbotantes fabulosos, fabulosos. Como decíamos, adaptación a las cuestiones regionales. En Normandía llegan los capetos a la zona de Normandía en 1204, no llegan tan tempranamente porque era una zona que pertenecía a los Plantagenet, a la monarquía inglesa, y se impone ese gótico con la catedral de Lisieux, pero con esa influencia normanda que no hay por donde, que es mucho más austera, mucho más robusta, si queréis, ¿vale? Es mucho más llamativo, o como en la abadía de las Ardenes, que fijaros, al final es más mazacote, si queréis, hablando. Esta es la abadía de Ardenes en el norte, la zona del bosque de las Ardenas, sí, justo en el límite. Entonces, mucho más pesado, menos esa sensación de ligereza, de luz y demás. Es que es espectacular cómo surgen todas en Francia, es alucinante. Entonces, sí que se nota mucho ese. Y, chicos, son y 20 que nos echa, es que hay media, tenemos que haber salido, porque si no me echa el bedel. Seguimos con la escultura, ¿vale? Con la primera fase de la escultura la semana que viene, ¿vale? Yo os abro las grabaciones, como os digo, y los PDFs los tenéis. Así los tenéis para la semana que viene, y si los tenéis en el ordenador o lo que sea, pues lo veréis mejor que en la pantalla, que se ve muy allá. Vale, pues los de casa lo ven un poco mejor, pero vosotros yo creo que lo veis fatal. Es que fíjate la diferencia, de cómo se ve aquí a cómo se ve ahí, ¿sabes? En las planimetrías y tal, yo no sé cómo veis algo, pero bueno. Vale. El próximo día os hablo de la PEC, sí, lo podréis ver en la ¿cómo se llama? En aula virtual. Así que, nada, chicos.